Pues tenemos con nosotros esta mañana a Pablo Lorente con motivo de un artículo publicado en la página web del CEPRIZ, escrito por él mismo, a raíz de la muerte de Pedro Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, máximo dirigente y referente de la lucha guerrillera de las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Pablo, muy buenos días.
Buenos días.
Te queremos agradecer que estés con nosotros esta mañana en este candelero de Radio Vallecas.
Es un placer para mí.
Bueno, pues con la muerte de Tiro Fijo, máximo dirigente, como decíamos, y referente de esta lucha guerrillera de las Fuerzas Armadas de Colombia, pues claro, la cosa cambia un poco en el panorama de las FARC. Últimamente están llegando muchas noticias a los grandes medios de comunicación con respecto a la situación en Colombia y no queríamos pasar por este tema de puntillas y queríamos profundizar un poco más. ¿Ha supuesto un gran cambio, en la jerarquía, en la situación de las FARC con la muerte de Marulanda? Y bueno, ¿cómo se están colocando las cosas ahora allá en Colombia?
La muerte de Marulanda no cabe duda que es un hecho importante en la medida en que ha muerto pues el dirigente guerrillero más antiguo del planeta. Pero desde luego las FARC no son solamente determinados líderes o dirigentes, en este caso Marulanda. Las FARC tiene, una dirección colegiada y tiene una forma de trabajar que va mucho más allá del liderazgo unipersonal, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que, lógicamente, la muerte, el asesinato de Raúl Reyes en Ecuador con la invasión por parte de tropas colombianas, más luego la información que nos llegó de la muerte de Marulanda, son un duro golpe para dos grandes referentes de la lucha en Colombia.
Escribes, Pablo, en una espléndida página web que nosotros, desde que apareció, ¿verdad?, el CEPRIZ, en este artículo titulado A Tiro Fijo, que Beatriz hacía referencia, dices que su personalidad y dirección política, como el más veterano guerrillero de América Latina, como acabas de decir, y probablemente del mundo, necesitan, dices, muchas palabras, ¿no? ¿Qué palabras son esas, Pablo?
Hombre, lo que Pedro Antonio Marín Marín, conocido popularmente como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, ha representado es la lucha de un campesino que desde su más juventud, allá por los años finales 40, principios de los 50, tuvo que tomar las armas para defenderse de la explotación y de los asesinatos contra el comienzo del periodo llamado la violencia en Colombia, ¿no? Uh-huh. Un campesino revolucionario, un campesino hecho a sí mismo a nivel ideológico, un campesino que lógicamente ha apostado por una reforma agraria y por la justicia social y que lógicamente han representado un espíritu y una forma de ser claramente consecuente y digna para la lucha de las FARC. Lógicamente, Manuel Marulanda, aparte de libros, publicaciones que pueda haber, necesita ahora con su muerte pues una mayor reflexión, no solamente en la persona en sí, que lógicamente es importante y no cabe la menor duda que si no existe ese ser humano no existe el revolucionario, pero sí también en todo el proceso que se ha dado en Colombia como hilo conductor en las luchas de los últimos 50 años.
Es obvio y evidente, como muy bien sabes, Pablo, que quien se nutra exclusivamente de las páginas de la prensa, digamos, mayoritaria, y me da igual el espectro es muy muy pequeño en nuestra opinión en cuanto a la política que se ejerce en estas empresas de comunicación, llámese El País o llámese La Razón, por usar dos límites del espectro, que digo yo, ¿no? Dices en el artículo, Pablo, que las causas que llevaron a la creación de las FARC no han desaparecido, que las raíces políticas del problema de la violencia en Colombia no tienen solución con presidentes de la narcopolítica y el paramilitarismo como Uribe Vélez. Bueno, pues qué bien que se escriba esto, porque claro, cuando murió Marulanda, pues bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Cuáles eran los titulares y los editoriales de toda la prensa masiva en este país, verdad?
Hombre, el caso de la muerte de Marulanda, pero también el caso, por ejemplo, de la computadora encontrada del ordenador portátil a Raúl Reyes han demostrado que tenemos unos medios de comunicación que son unos medios de desinformación y manipulación masiva. Son verdaderas armas de destrucción masiva de lo que es la verdadera racionalidad, el análisis y una intelectualidad básicamente racional, que es lo que necesitan los medios de comunicación. Yo siempre digo que los medios de comunicación en Occidente, sobre todo en el Estado español, pues son como el PP y el PSOE, ¿no? Son, en realidad, diferentes partidos de pensamiento único.
Sí.
Y en ese sentido, pues lógicamente hay que tener en cuenta, como bien has comentado, has citado a dos medios, a dos periódicos concretamente, pero claro, esos dos periódicos son parte de un entramado de poder, claro, que a su vez pues tienen muchas ramificaciones. Y en el caso colombiano no es casual, por ejemplo, que el grupo Prisa controle a la emisora más importante, que es Radio Caracol, uh-huh, o que, por ejemplo, el grupo Planeta, propietario de La Razón y Antena 3 y Onda Cero aquí en España, sí, pues controle, por ejemplo, lo que es el mayor periódico, el único periódico a nivel estatal, que es el Diario Tiempo. Uh-huh. Diario Tiempo, que fue comprado hace relativamente menos de dos años, de un, sí, año así, por parte del Grupo Planeta, la familia Santos, que lógicamente la familia Santos tiene colocados a diferentes miembros en el gabinete de Uribe. Sí.
O como La Razón en Bolivia, también del Grupo Prisa, el que también tiene, en fin, exiguos y pingües intereses, el ex presidente Carlos de Mesa, como
sí, dice. Sí, sí.
Perdona.
Sí. Pablo, y los medios de comunicación hacen mucha, o sea, insisten mucho en el número de secuestrados por las FARC, pero silencian los sindicalistas asesinados y los millones de personas desplazados y desplazadas de Colombia.
Hombre, pero no es casual. Es decir, hoy, por ejemplo, se ha conocido que fue ayer realmente que Uribe, pues resulta que está pensando en repetir su elección presidencial como forma, digamos, de tapar todo el desaguisado y toda la corrupción que le llevó al cambio constitucional, porque él sí que hizo un cambio constitucional para ser reelegido. Uh-huh. y lo prohíbe, por cierto, para los alcaldes o los gobernadores de los diferentes departamentos de Colombia. En el caso, por ejemplo, que nos ocupa, por centrarnos un poquito en la materia, el caso colombiano en general lleva muchos años de manipulación informativa. Y vuelvo a decir que no es casual. En el caso del Estado español hay grandes grupos mediáticos y bancarios con fuertes intereses en Colombia. Ajá. Que lógicamente han hecho alianzas con las familias que son las promotoras intelectuales y económicas del paramilitarismo y de esa oligarquía corrupta y neofascista que existe pues en toda América Latina. Lo estamos viendo ahora en el caso de Bolivia también con los referendos de Santa Cruz y demás, donde realmente lo que se está tocando o se intenta es repartir la riqueza y que no esté en pocas manos toda la riqueza del país. En el caso colombiano se habla de 3 millones, que son ya casi 4 millones de desplazados, en un país que no tendría por qué haber un solo desplazado por conflicto político o armado, ¿no? Un país muy rico, además, y un país en el que, lógicamente, con una extensión como España, Francia y Bélgica, más o menos, pues tiene parecidos habitantes un poquito menos que al Estado español.
Pablo, también, y seguimos utilizando, ¿verdad?, que nosotros sepamos, este último artículo tuyo que ha aparecido en esta página web, que repetimos, CEPRIT, que insistimos una vez más a nuestra audiencia del Candelero, merece a nuestro juicio la pena ser leída para saber de política internacional la verdad de algunos hechos, muy fundamentalmente en América del Sur y Oriente Medio. En fin, hablas en este artículo que en los últimos 20 años han sido asesinados o desaparecidos más de 2.300 sindicalistas en Colombia. Esto es, pongamos palabras de verdad a los números de la realidad, es un genocidio. Además, añadir la limpieza política de organizaciones como el Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica. A ver, ilústranos sobre esto.
No, pues los datos de los 2.300 sindicalistas, de más de 2.300 sindicalistas, son de Amnistía Internacional, es decir, no me los invento yo, son datos oficiales que maneja también las Oficinas de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales de defensorías de derechos humanos. Es el caso, pues, de cada 10 sindicalistas que mueren, por ejemplo, asesinados en el mundo, 9 son colombianos. O sea, es un detalle bastante importante y no es por accidente laboral, precisamente. En lo que llevamos de año ahora, más o menos, no tengo datos del último mes porque puede haber algún caso más, pero nos estamos acercando, si no hemos superado ya, los 30 sindicalistas asesinados. Además se dan casos para que veáis un poco cómo actúan los medios de comunicación, por lo menos los de los controlados por el poder económico. Uh-huh. Hay tres casos que hace un par de meses vimos en una reunión diferentes personas y colectivos que nos dedicamos al tema de Colombia, y era que habían sido asesinados en diferentes puntos del país tres sindicalistas de la misma forma. En los medios de comunicación, por no regocijarnos un poco en cómo los mataron, fue en su propia casa y en la cama de cada uno, pues dos de esos asesinatos se enfocaron como crímenes pasionales. Cuando el modus operandi,
qué barbaridad.
El modus operandi y tenían la misma forma en diferentes puntos del país y, casualidades de la vida, los tres eran sindicalistas. Lo demás probablemente no coincidía, porque había diferentes edades, etcétera. Pero lo cierto es que en los medios de comunicación no salió ningún periodista de esos medios masivos diciendo que probablemente se estaba dando una nueva forma de asesinato y de limpieza del sindicalismo, de personas sindicalistas en Colombia. Y es en su propia casa, demostrando que pueden llegar hasta tu dormitorio, es decir, uno de los lugares más íntimos de la vida de una persona, y ser asesinado de la misma forma como lo hicieron.
Cuando al final de tu espléndido artículo, Pablo, en esa página web del CEPRID, repetimos por enésima vez hoy esta mañana, dices que los han nacido y nacerán más tirofijos en un país donde la justicia social y la libertad no existen, donde la lucha de clases sigue vigente y parirá militantes y dirigentes como Manuel Marulanda, revolucionario campesino y luchador incansable por el socialismo. En fin, cuando lo escribes es que estás convencido de que nacerán más tirofijos.
No, ya han nacido, ya existen.
Ya han nacido, ¿verdad?
Estarán o no en las FARC, estarán o no en otras organizaciones, tanto políticas, sindicales como armadas, pero existen porque, lógicamente, hay condiciones objetivas que lo están favoreciendo. Es decir, cuando alguien toma las armas, no es fácil, no es fácil. Es un proceso, lógicamente, que ha tenido antes un razonamiento en la mayoría de los casos, y encima es un proceso en el que ya no hay otra salida, como es el caso colombiano. La prueba está, lo comentabas antes, los asesinatos del Partido Comunista de la Unión Patriótica, fuerzas legalizadas que se presentaban a elecciones, que no utilizaban la violencia política ni la lucha armada, y que fueron pues en casi 2.000 personas, entre ellos hasta cuatro candidatos a la presidencia de la República de Colombia, asesinados en los últimos años también, ¿no? Es decir, el proceso que hay en América Latina, lógicamente, va a traer convulsiones políticas, convulsiones violentas, porque hay una lucha por el poder y, sobre todo, hay una lucha cada vez más concienciada y sólida en la defensa de las grandes mayorías sociales, que son principalmente la clase obrera. Y en el caso colombiano y en el caso de América Latina, existe un problema desde hace siglos sin solucionar, que es una verdadera reforma agraria, un verdadero reparto de la riqueza y una verdadera democracia en la que todas las personas y pueblos participen. Y ahí entran, pues lógicamente, también los pueblos originarios y naciones indígenas de América, ¿no?
Además de que llevamos más de cinco siglos este imperio europeo saqueándoles lo que es suyo, lo que está dentro de su propia geografía.
No, eso está claro. Y además, el otro día, hablando con un amigo, me comentaba, joder, estos gringos, no sé qué, los yanquis. Le dije, no te engañes, en América Latina en estos momentos es más peligroso el Estado español y sus buques insignia como la gran banca y las empresas mediáticas, las petroleras, etcétera, que los propios norteamericanos. Lógicamente los norteamericanos están ahí y lógicamente van a seguir luchando por tener la hegemonía. Pero en estos momentos, tanto Francia como España, por ejemplo, son mayores inversores en Colombia y tienen muchos intereses más allá de lo que puedan ser, en el caso francés, esa mediación, digamos, folclórica y a veces hasta mediática, en la mayoría de los casos, para la liberación de alguna secuestrada famosa.
Pablo, yo te quería preguntar, que con todo el apoyo que, sobre todo, Chávez ha dado a las FARC, me ha parecido oír en los últimos tiempos que hablaba de la posibilidad de que las FARC abandonaran las armas y que era un momento de hacer las cosas desde otro punto de vista más político. Te quería preguntar, no sé si te pongo en un aprieto, tu valoración.
Bueno, yo creo que lo mismo que Hugo Chávez tiene reflexiones muy interesantes y también, lógicamente, tiene análisis que van más allá de la coyuntura, en este caso, yo lo que he leído o lo que he escuchado, o me faltan, digamos, partes de su discurso, o simplemente creo que se equivoca. Es decir, el caso venezolano no es el mismo que el caso colombiano. El caso venezolano, él sabe perfectamente que llevan 200 campesinos asesinados en Venezuela por parte del paramilitarismo colombiano, y a besos el fascismo no se acaba. Es decir, no estamos en una situación en la que el contrario o el enemigo o el adversario político quiere jugar en un mismo tablero de ajedrez con unas reglas iguales para todos. Estamos hablando de una dictadura del narcotráfico y del paramilitarismo que está empapado en todas las estructuras de poder, de un proceso que lleva 50 años de matanzas masivas de indígenas, de campesinos, de obreros, y que eso no se acaba, desde luego, pensando que porque un grupo armado guerrillero tan importante como son las FARC simplemente dejen la lucha armada. No es un problema de seguir o no con la lucha armada, es un problema de ir a la raíz del conflicto y solucionarlo. Y la raíz del conflicto, desde luego, no es que exista un grupo armado que se llama las FARC, Ejército del Pueblo, o que exista el ELN o que existan otros grupos armados. La raíz del conflicto sigue siendo que hay un problema de injusticia social, que hay un problema de narcoparamilitarismo, y en el que en estos momentos tenemos a un presidente en Colombia que cambió la constitución para beneficio propio y que quiere perpetuar un modelo como buque portaaviones realmente del imperialismo gringo y europeo en la zona. Una forma de control efectivo no solamente sobre Colombia, como era el Plan Colombia, sino sobre países como Venezuela, países como Bolivia, países como Ecuador, Perú e incluso la Amazonía brasileña. Y en ese sentido, por eso digo que o me faltan datos de lo que dijo Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez, o simplemente se ha equivocado.
Esperemos que las equivocaciones de Hugo Chávez no reviertan una vez más, porque claro, que se equivoque Hugo Chávez políticamente de esta manera tan grave, tan gravísima que estás denunciando, claro, las consecuencias sobre los pueblos en América del Sur pues pueden ser catastróficas, cuando parecía o parece o tenemos noticia y constancia de que tanto en Venezuela como en Bolivia, Ecuador, bueno, pues parece que se estaba viviendo un proceso revolucionario, ¿no?
Bueno, yo en ese sentido siempre, yo el año pasado, por ejemplo, estuve en Venezuela y en Ecuador.
Sí. Con Alberto Cruz, creo, ¿no?
No, con él no. He estado en otras cosas con Alberto Cruz también. Sí. Pero en este caso no fuimos juntos, vamos. Sí. Somos buenos amigos y compañeros en el CEPRI, pero no fuimos juntos en ese viaje. Ajá. Lo que yo vi, por ejemplo, es que a veces también en Europa tenemos un problema, ¿no? Y es que nos ilusionamos mucho
rápidamente,
y rápido, sí, con cualquier atisbo e intento de cambiar las cosas. Lógicamente, el proceso que se está dando en Venezuela es muy importante, uh-huh, es muy interesante, uh-huh, está trayendo muchas garantías al pueblo venezolano, está sirviendo también para que se apoye sobre él determinados pueblos y estados que están intentando hacer cambios estructurales en su modelo económico y social.
Sí.
Pero yo creo que, como dice la internacional, ni dioses, ni reyes, ni tribunos está la suprema salvación. Es decir, creo que tenemos que pensar que los procesos revolucionarios los hacen los pueblos y no los estados o determinados dirigentes políticos.
Uh-huh.
Porque antes de Chávez ya había movilizaciones en Venezuela.
Cierto.
Y después de Chávez seguirá habiendo. Es decir,
cierto,
el caso venezolano es un caso importante en la medida en que ha puesto en jaque al imperialismo y en la medida en que ha servido de pulmón y de aire fresco para los procesos de cambio en el resto de América Latina. Pero si en Ecuador, si en Bolivia, que probablemente sea el eslabón más débil de todo el proceso,
sí,
si en Cuba, por ejemplo, los propios revolucionarios y el propio pueblo de cada país no asume que está en su mano la herramienta de seguir luchando, pues los referentes serán referentes y al final volveremos un poco a las estampitas laicas de procesos revolucionarios anteriores, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que tenemos que ser críticos y autocríticos. Por eso comentaba antes, a mí que Chávez diga una cosa en la que no estoy de acuerdo, yo creo que no hay que decirle a todo amén. Lo mismo que otras veces ha dicho cosas que he estado muy de acuerdo y le he defendido, digamos, sus argumentaciones. Y en ese sentido yo creo que hay que estar expectantes a los procesos que se están dando por abajo, a los procesos comunitarios, a los procesos sociales, a las organizaciones indígenas y a los movimientos populares que están haciendo una labor muy importante que, lógicamente, con referentes como Chávez, vienen bien para asentarlos y darles aire.
Pues Pablo Lorente, gracias por estar en este directo del Candelero, gracias por escribir lo que escribes, es decir, acercarnos a la verdad de los hechos sociales para no andar enajenados con los medios de comunicación masivos al servicio, por supuesto, de los grandes capitales. Un abrazo fuerte, Pablo, y hasta siempre.
Un abrazo y salud a vosotros.
Saludos.